van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bendiciones a todos, buenas noches, gracias por acompañarnos en el programa de los últimos tiempos. Hoy estamos con Pastor John David, fundador del programa de los últimos tiempos. ¿Y cómo estás, Pastor Yonda, en esta noche?
Muy bien, un saludo a todos. He vuelto porque Cristo no ha vuelto todavía, entonces me tengo que volver. No, mentira. Los saludo a todos y bueno, vamos a hablar de cosas interesantes que están pasando porque pues, los tiempos se acortan y la venida de Cristo es más pronto de lo que la gente piensa. Entonces, pues vamos a hablar de eso hoy.
Bueno, muy chévere. Y queremos también, obviamente, saludar a todos los que están conectados, a toda la audiencia de Últimos Tiempos en las diferentes plataformas. Gracias por acompañarnos y también les animamos a que puedan descargar la app de Igleco para que podamos hablar con toda libertad, iglecoapp.com. Y al mismo tiempo se puede conectar a través de un navegador y allí puede seguirnos en igleco.tv. Y bueno, Pastor, no sé si has visto, y bueno, y otros programas en ultimostiempos.co. No sé si has visto algunas noticias que hayan sucedido últimamente, cosas de interés mundial en Israel y en el mundo en general.
Sí, bueno, partamos de la siguiente premisa. Cuando regresa Cristo, viene por su iglesia y eso entonces como que demarca 7 años de tribulación, los 3 años y medio y todo eso. Pero parte de eso es que el anticristo establece su como su gobierno, su reino. No creemos que sea un gobierno mundial, pero sí creemos que es un gobierno que crece y tiene mucho control sobre la mayoría tal vez del mundo, no sé, eso sí está como por debatirse, pero entonces lo digo es porque todas las tendencias tecnológicas que se están dando hoy en día, pues muestran que todo eso va a ayudar a que se pueda lograr eso, a que se pueda levantar como los pilares del sistema de la bestia que se habla en Apocalipsis. Entonces no estamos ahí todavía, pero el tema, por ejemplo, de identidades, como ahora todo tiene que ser online, vemos que eso es para control. Últimamente que he podido viajar, ahora cuando uno entra a otros países, ya no ni le están recibiendo el pasaporte, solo le escanean la cara a uno y ya saben si uno entró o no, que eso es chévere ahora, porque pues significa que la fila es rápido, pero eso no va a ser muy chévere cuando lo estén buscando a uno por estar predicando a Cristo y sea ilegal, y lo único que tengan que hacer es buscarle el rostro a uno para saber en qué cámara estoy para encontrarme y esos temas. Entonces, no es asustarnos, pero uno ve temas de inteligencia artificial, el tema económico, de hoy, bueno, no, Hace unos días salió, por ejemplo, en Estados Unidos el uso de las monedas y ya por fin dejaron de hacerlas. Entonces, eso es un detallito, es otra gota, pero que va en algún momento a rebosar la copa, porque significa que están empujando a todos poquito a poquito a que ya no puedan depender de efectivo, que no puedan. ¿Y qué es eso? Entonces, es control. Y es control que hemos visto en años pasados donde pueden limitar tú cuánto gastas y pueden limitar tú cuánto puedes comprar, y todo eso está descrito en Apocalipsis. Y no solo eso, sino me parece interesante que aún nuestro presidente haya otra vez ha hablado acerca de buscar como una estructura más global, como lo es la Unión Europea, y hacer algo acá. Y es interesante porque uno empieza a ver como si realmente se empiezan a dar estos temas sociopolíticos, sería muy fácil que alguien pudiera, en vez de tener que tomarse 200 países, si se puede tomar 10 lugares, pues va a ser mucho, mucho más fácil. Entonces, en fin, y lo otro que he visto que me parece un poco más chistoso, pero igual es una señal, es que hay una plataforma que se llama Polymarket, y en Polymarket pues ha ayudado mucho a ver las tendencias en elecciones y todo lo demás. Tan así que ahora hoy en los noticieros utilizan mucho Polymarket, o sea, todo CNN, Fox, todos de cualquier rango, progresistas, conservadores, todo lo usan porque pues se dieron cuenta que pues es una plataforma que realmente muestra las tendencias como tal, y no simplemente cosas sesgadas que pues otros pueden utilizar para temas políticos. Entonces, ahí fue donde se dieron cuenta que Trump le iba a ganar a Kamala y temas así. Pero entonces salió ya recientemente, obviamente es un poco chistoso porque hay un juego que se llama Grand Theft Auto 6, que han estado trabajándolo por 10 años y nada que sale, y PlayStation no lo logra, bueno, o Rockstar Games no lo logra. Entonces han dicho que iba a salir este año, ya no en junio del otro año, ya no en noviembre del otro año. Pero entonces ahora hay mucha gente poniéndole plata a ver qué sale primero, si Grand Theft Auto 6 o la segunda venida de Cristo. Pero esto es gente poniendo plata, o sea, esto es gente, es cuando, tú lo has dicho antes, es cuando el mundo mismo predica por uno, y se ha venido o sea, mucho dinero a estos temas. Me parece interesante. De hecho, yo me di cuenta de esto fue por amistades que tengo que no son cristianas, que me lo mencionaron, como tratando ellos de ver, ¿será que sí le ponemos plata o no? Y yo dije como, pues la única manera que van a poder ganar plata en esto es si no son cristianos, pero le apuestan a la venida de Cristo.
Terrible.
Pero es real, o sea, es real, y están apostándole al otro año, por ejemplo. Entonces, no estoy diciendo que Jesús vaya a venir el otro año, solo estoy diciendo que aún el mundo ya está incluye, o sea, como que poco a poco están ellos entendiendo que esto va a pasar. Entonces, pues metámosle plata, lo que sea, como pues no sé cómo ellos lo estén abordando, pero es algo que ya se está aceptando, que en otras épocas eran temas de películas y no sé qué, pero hoy en día o sea, es tema del dinero, y donde está el tesoro está el corazón. La gente está, sí, o sea, es más real para ellos. Entonces, en fin, eso fue. ¿Tú qué has visto?
No, pues de hecho, justo estaba compartiendo ahí, Guillo, mientras estabas hablando, algo que me había llamado la atención es que justamente la que era la presidenta del Foro Económico Mundial, Christine Lagarde, ella anunció porque le dijeron que ella no iba a alcanzar a ver algunas de las cosas que ha estado trabajando, implementando, y dijo, yo no, pero mi legado sí, el euro digital. Entonces, pues creo que obviamente están construyendo la silla de ese control que tú estabas mencionando, y que ciertamente, de hecho, estaba viendo un foro de la reinvención del turismo, y estaban hablando acerca de personas, datos, la entrada y acceso a diferentes lugares, el tipo de compras, y todo tenía que ver con herramientas que hoy en día sirven para así, biométricos, compras digitales, con escanear la cara, la mano, el dedo. Entonces, pues interesante, y bueno, y cómo también eso obviamente va a afectar el uso de ciertos sistemas. Y esto que estaba ahí, esta camarita, fue que justamente en Alemania bloquearon temporalmente el proyecto Chat Control, que es como el poner cámaras para en todos los barrios, en todos los lugares con identificación biométrica, y de rasgos faciales, que prácticamente Inglaterra ya lo ha abordado completamente y lo estaba tratando de vender en toda la Unión Europea, y los alemanes se han ido frenando. Ellos están muy en contra de cosas que están sucediendo hoy en día, en contra de liberen a Palestina, en contra del desorden social. Y bueno, ellos no quieren ser así como China. Entonces me llama la atención que por lo menos algunos están tratando de frenarlo, pero también eso muestra que hay proyectos de ley tratando de impulsarlo, ¿no? Ese proyecto, el nombre es Chat Control, y es utilizar como toda la tecnología digital para mantener a la población, sí, controlada.
No, pues, o sea, en Inglaterra, o sea, usted lo ha mencionado antes, pero en Inglaterra, ahora la policía entra a las casas de personas a arrestarlos por tweets que han puesto. Y entonces entiendo si el tweet es como tengo un plan para matar al presidente, entonces qué, bueno, pues ahí tal vez, pero los tweets son cosas que el gobierno ha determinado como palabras de odio, así no lo sean y no los dé, y lo interesante es que uno puede ver como del punto A al punto B, realmente no hay mucho mucho espacio más y mucho tiempo, y en algún momento lo que habla la Biblia va a ser reconocido por personas como hate speech, como palabras de odio. En Canadá, por ejemplo, ya pasó, hay una iglesia en Quebec que el gobierno les cobraba $1,000 cada día que estuvieran abiertos, porque lo que se predicaba ahí, la moral de la Biblia, ética de la Biblia y todo eso, ellos lo consideraban como odio. Y están, ahora están en temas de como judiciales y todo eso, pero el punto es que es una locura, es un control completo.
Sí, bueno, no, tremendo, porque Canadá, yo tengo familia, ¿no? Y le dicen China, China, que ahorita cada vez más es control, y estaban esperando tener un cambio, pero lastimosamente no se pudo dar. Y bueno, no, hablando también acerca de pensando en eso de políticos, viste en Estados Unidos, en Nueva York, la vez pasada estábamos hablando un poquitico, pues ya hace una semana había salido la noticia, pero quería también escuchar tu opinión acerca de Mandami, el nuevo alcalde en Nueva York, y qué podría eso representar también.
Bueno, me he dado cuenta que la maldad usualmente entra como con un poco de azúcar, y uno, pues como todo, como las cosas de la vida, pero algo que me he dado cuenta, digamos, en lo que sucedió en Nueva York, es que el azúcar y la parte dulce del tema es, pues, que es una persona que está a favor de la gente, del inmigrante, y honestamente yo, o sea, pues nosotros también estamos a favor de la gente y de todo eso. El problema es que está entrando con una paradoja que no, yo no sé explicarlo. Mi respuesta simplemente a esto son los últimos tiempos, y es exactamente lo que dice la palabra, que llamarán lo bueno malo y lo malo bueno, porque aún para el pensamiento progresista de izquierda y todo lo demás, no hay nada más en contra que de ese pensamiento que el Islam. Pero aún así hemos visto cómo estas dos vertientes ideológicas se están como entretejiendo, que hay personas como desde lo de Palestina, que personas del LGBT marchando a favor de personas que realmente los matarían, o sea, que tienen leyes en contra del LGBT, pero aún así ellos a favor de Palestina, a favor. Y entonces en Nueva York ahora entonces hay toda una comunidad que votó por ellos, que aunque la verdad igual, eso siempre va a ser la mentira del diablo, y es hacerlo pensar a uno, es la mentira que casi convence a Elías, y de ahí en adelante ha seguido convenciendo a personas, y es pensar que son más de los que son, que uno entonces se siente abrumado y no, deben ser miles de millones de islámicos en Nueva York, cuando creo que son 600,000 personas las que votaron por él. Entonces no es comparado a cuánto, a 25 millones de personas que viven en Nueva York, o sea, no es nada. Entonces la gente no salió a votar, en fin, eso es otro tema, pero el punto es que son estas dos corrientes, y de alguna manera han encontrado la manera de coexistir en contra, y lo que los une es irse en contra del cristianismo o del pensamiento cristiano, porque esto ya no es conservador o liberal, esto es en contra del pensamiento cristiano, porque aún hay personas conservadores que no comparten el tema cristiano, pero los temas cristianos, estas dos vertientes, eso es lo que los une. Odiamos el mensaje cristiano y quieren convencer a la gente que el mensaje cristiano es el mensaje de odio. Sí, pero pues porque estamos en los últimos tiempos, porque pues no hay nada más odioso que el Islam en contra de las mujeres, en contra de las personas que tienen discapacidades, en contra de otras religiones, y ha seguido a eso, entonces el pensamiento progresista que está en contra de todo aquel que no piensa como ellos, que es la única verdad y la única manera de ser tolerantes es aceptar lo que ellos creen, no es tolerar diferencias y vivir dentro de la tensión de las diferencias, sino es doblegarse a lo que ellos están diciendo. Los dos vertientes y lo que los une es ir en contra de Cristo y uno ve ahí, se está escribiendo, o sea, es como Apocalipsis ya se está escribiendo y la gente no se da cuenta.
Sí, es que tenía un dato aquí que me llamó la atención, hablando específicamente de Nueva York, que se estima que son más o menos 9 millones de habitantes en Nueva York y toda el área metropolitana, casi 20 millones de habitantes. Y de esos 20 millones de habitantes, lo que decía, no, la votación no fue tan numerosa como para realmente, o sea, como representar a todo el pensamiento que hay en la ciudad. Y por otro lado, hay 1.5 millones de judíos, que eso es mucho judío, o sea, es mucho, mucho judío para una ciudad que está gobernada por una persona que se ha mostrado antisemita, que no ha reconocido pues, la fundación del Estado de Israel. Entonces, pues, interesante y toca estar observando cómo...
Oye, uno del el shock más grande que hubo fue que hubo una población grande de judíos que votaron por Mamdani. Pero por lo mismo, porque ellos se convencieron por la parte dulce, se convencieron de no, si estamos a favor. Y es, yo creo que eso es la estrategia del enemigo. O sea, es temor lo que él usa, de que si uno no está en parte de ellos, todo el mundo te va a odiar, todo el mundo va a pensar que tú eres odioso, todo el mundo como que te va a ausentar del público. Entonces, pues no quiero que la gente piense eso de mí, entonces tengo que seguir lo que ellos están diciendo. Y pues por eso la palabra de Dios, o sea, habla de muchas cosas, pero en los últimos tiempos, por eso dice, despiértate tú que duermes, ¿cierto? Hay que estar, ser sobrios y vigilar. O sea, hay que estar parados en la verdad y poco a poco se va a ir reduciendo el espacio para estar parados en la verdad, pero hay que estar ahí firmes, firmes en la verdad.
Sí, bueno, y por otro lado también hablando del Islam, la amenaza que representa la islamización en medio Europa y en muchos otros países, esta semana en Francia estaban conmemorando el 10º aniversario de los atentados del 13 de noviembre del 2015, donde en el estadio y en diferentes lugares pues hubo como atentados en contra de la ciudad por parte de radicales islamistas. Y justamente hicieron ceremonias en los lugares de los atentados y reflexiones sobre la evolución del yihadismo alrededor del mundo, pero una de las cosas que la gente decía, bueno, si estamos recordando que son peligrosos, ¿por qué los dejamos tanto entrar? Entonces, como que están básicamente tomándose el control de la política en diferentes, como habíamos hablado en algún momento, países, también en Inglaterra, muchos de las ciudades principales tienen alcaldes que son musulmanes y que la estrategia de ellos es también eventualmente poder tener la sharia, que es como su ley islámica, una mezcla de religión con política, todo. Entonces, bueno, no sé qué opinas también de esto.
Bueno, pues en Michigan hay ya una ciudad que ahora se rige por la ley sharia, bueno, por la ley islámica. Pues porque hay tanto inmigrante. Y entonces, o sea, hay que ser claros. Yo no tengo nada en contra de la inmigración y todo eso. La gente, y a mí me han dado palo, pero al mismo tiempo, pues uno tiene que entender. O sea, del lado político uno puede decir muchas cosas y pues eso no es el punto de este programa. Pero lo que sí es claro es que cuando la gente se quiere alejar de algo, porque es un problema, pero aún así quieren traer todo lo de ese lugar,
no se dan cuenta que es que eso, o sea, están trayendo la estructura que crea el problema. Entonces se alejan de una estructura, pero quieren establecer la misma estructura, pues van a tener los mismos problemas. Entonces hay gente que tiene mucho odio en el corazón y dicen, si ustedes importan el tercer mundo, generan tercer mundo. Y eso no es, o sea, no estoy de acuerdo con eso. O sea, mi esposa en un momento fue la que inmigró a otro país y pasamos por ese proceso. Entonces yo entiendo qué es eso.
Pero tus papás también, ¿no?
Papás viniendo acá, exacto, o sea, y uno le entiende, y uno, pero entonces uno qué hace, uno adopta como las costumbres del lugar al que uno llega, uno no impone las costumbres que uno
trae. Sí, pasó, yo toma, comes sancocho y gallina.
Exacto, sí, pero entonces el problema es ese, entonces uno ve como, es rarísimo, entonces digamos, o sea, me voy a meter un poquito acá, pero es algo raro del problema, pero si uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, las comunidades que deciden imponer sus costumbres, uno se da cuenta que al establecer la misma estructura generan los mismos resultados y terminan siendo los barrios entonces más pobres, más esto, más otro, porque están importando una estructura que, de la cual los echó. Pero pasa entonces ahora con el Islam, el problema del Islam es que es mucho más impositivo, o sea, temas económicos y armar sancocho en la calle en Estados Unidos, bueno, creo que afecte mucho, pero otra cosa es traer la ley sharia y la manera de pensar, la manera de criar, la manera como de imponerse de estos países donde cada vez que imponen ellos, en cualquier país que uno ve que se establece estas leyes, los que empiezan a sufrir son las mujeres, ¿cierto? Empiezan a sufrir las minorías, empiezan a sufrir los cristianos, y eso es lo que, entonces por eso uno tiene que pararse, y por eso uno entonces está firme haciendo programas como este y demás, dándole a entender a la gente, ¿no? Vengan, que lleguen, traigan su comida, chévere, pero no traigan la costumbre, no traigan la creencia, porque pues eso no es lo que queremos. Y en fin, entonces sí, es tenaz, porque igual ellos, alguien alguna vez me dijo en la universidad que yo tomé un semestre de Islam y él me decía, nosotros los árabes no pensamos en 5 o 10 años, nosotros pensamos en décadas. Ellos tienen plan, entonces el tener 40 hijos por familia es una estrategia, que entonces tú dejaste entrar a 3 familias a tu barrio islámicas, pero en 30 años todo va a ser islámico por la manera como ellos viven. Y entonces sí, y por el otro lado, entonces estamos los cristianos que ya no quieren tener hijos, que quieren vivir solos, que no quieren cumplir con el primer mandato de Dios de multiplicarse, ¿cierto? Y todo lo demás. Entonces uno tiene como estos problemas. De hecho, ahora en Estados Unidos los llaman DINKs, que es Double Income No Kids, es doble ingreso sin niños. Y todo el mundo quiere ser es un DINK. Yo me caso con mi esposa, los dos trabajamos tiempo completo, no tenemos niños, podemos viajar, chévere, no sé qué, pero tú no estás pensando como Dios piensa. Dios no solo piensa aquí ahora, Dios piensa en naciones y generaciones. Y así sí está pensando los islámicos. En fin.
Sí, tremendo. Sí, y al final no es parar inmigraciones, solamente respetar la cultura, ¿no? En Roma como los romanos y tratar de, sí, como fluir con la cultura en la que uno está llegando. Bueno, pues creo que todavía hay más noticias. De hecho, he pensado que tal vez podríamos hacer un programa solo de islamización o solamente de, no sé, persecución al cristianismo o solamente de antisemitismo, porque son como temas que a veces son muy marcados y tal vez podríamos hacerlo más adelante. Y bueno, por otro lado, también habíamos comenzado a hablar acerca de literal población. Algunas personas, de hecho, nos hacen preguntas, ¿cierto? De que si realmente creen que va a haber una gran tribulación, si Dios es bueno, ¿dónde aparece eso en la Biblia? Entonces me gustaría que habláramos un poquitico del propósito de la gran tribulación y voy a comenzar leyendo en Mateo 24, los versículos 21 al 22. Y dice allí, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y bueno, en estos versículos es Jesús, antes de entregar su vida por nosotros en la cruz, dando como su seminario de escatología, y él fue el que habló acerca de la gran tribulación. De hecho, la razón por la que lo llamamos así es por Jesús. Él mismo la bautizó de esa manera. Y bueno, no sé si de pronto nos quieres compartir brevemente qué es eso de la gran tribulación o qué piensas también, Pastor Yonda.
La gran tribulación, yo creo que o sea, va a sonar raro, pero tiene mucho que ver con el amor que Dios le tiene a la humanidad, de tener a la humanidad de sí misma. Porque la tendencia de la humanidad sin Dios es hacia lo peor que nos podría pasar como seres humanos. En todo, o sea, uno lo ve. Están clones, vi también en Canadá ahorita van a empezar a vender carne clonada y no sé qué, y han hecho estudios y eso es como lo peor que le pueden vender a uno. Y entonces es como, si el ser humano no tiene a Dios, va a tender hacia como matarse a sí mismo de cierta manera. Entonces la gran tribulación es eso, es acortado, diciendo que si no lo hace de esa manera, entonces no habrían salvos. Entonces es un acto de amor de Dios, como de cortar el sangrado, de parar el sangrado de cierta manera. Pero ya específicamente hablando, son 7 años, donde la dispensación cambia, donde la iglesia es raptada, el rapto sucede y entonces la luz del mundo se va porque somos la luz del mundo, la sal de la tierra sale. Entonces, cuando ya no hay sal, no solo es para adobar la carne, sino es para detener el proceso de pudrición. Entonces, el proceso de pudrición pues se acelera en un segundo, porque pues ya no están aquellos que pelean en contra del aborto, ya no van a estar aquellos que apoyan el matrimonio, y, o sea, todo eso se va. Entonces, esto sí va a ser como una gran marcha pro Palestina por todo lado.
O sea, van a tener vía libre. Van a tener vía libre para promover sus ideas, sí.
Sí, vía libre. Y que entonces es como los días de Noé, por lo mismo, porque en los días de Noé también no estaba la sal de la tierra, la luz del mundo. Entonces, eso, Dios mío, pues se propagó el pecado con toda. No hay quien lo detenga. Y yo creo que inteligencia artificial muestra, de hecho, los dueños de ChatGPT, que se me olvida cómo se llaman, bueno, es la empresa como tal, ellos hace mucho tiempo.
OpenAI.
OpenAI, ellos habían dicho, ellos son una ONG, supuestamente, ¿no? Una ONG sin ánimo de lucro y todo eso, y hace como un mes salieron a decir que ahora van a empezar, creo que se llama como Erotic AI o algo así. Y entonces, o sea, el poder de la inteligencia artificial para ayudar el pecado y la mentalidad pecaminosa del mundo, eso es echarle gasolina al fuego. O sea, con toda. O sea, es que yo, o sea, no voy a hablar de qué podría suceder. Estoy diciendo que si ya hemos avanzado tanto en cosas tecnológicas con la inteligencia artificial, ahora poner la inteligencia artificial al pecado, pues Dios mío, o sea, vamos a acelerar lo que tomaba décadas, ahora va a tomar días. En cuanto al pecado también, como los días de Noé, tan así que Dios mismo se va a dar cuenta, Dios mío, o sea, es que hay algo que tiene que suceder, y en esos 7 años es lo que sucede. 3 años y medio se establece el gobierno del anticristo y todo lo demás, pero luego empiezan también señales de parte de Dios, empieza Dios a ser justo, porque no solo es amor, no solo es gracia, sino es justo, y empieza a haber justicia frente al pecado también, y yo creo que también por eso es que las señales son tan grandes, es porque el pecado es tan fuerte, entonces la señal tiene que corresponder al pecado que sucede. Y entonces, bueno, pues las trompetas y los sellos se abren y todo lo demás. Y al final ya vuelve Jesús a establecer su reino milenial, milenario, milenial, milenario. Sí, y entonces, bueno, eso es como un resumen ahí muy, muy corto de
No,
lo que
pero
sería la
tremendo.
gran tribulación.
Oh, gloria a Dios, tremendo y muy buena explicación. Por otro lado, una frase ahí que me llama la atención de lo que dice Jesús es que va a ser un tiempo, literalmente, él dice, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ese momento, ni lo habrá. Entonces, muchas cosas horribles que han pasado en la tierra no se comparan con lo que va a ser la gran tribulación y eso es algo que debería sorprendernos. Pero bueno, entre los propósitos estábamos viendo Y quiero como leer una serie de versículos, un par de versículos, como para hablar acerca de por qué es tan terrible esto, por qué Dios lo permite, ¿cierto? Y tú explicaste brevemente, pero voy a leer en Isaías 26, verso 21, y dice allí: Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces, bueno, uno de los propósitos de la gran tribulación, según lo que vemos aquí, es que Dios va a juzgar a los incrédulos. Algunas personas dicen, bueno, pero si Dios es amor, ¿por qué él va a juzgar? ¿Cierto? Pero está explícitamente diciendo que no solamente es porque la gente sin Dios en su carne es mala o hay un anticristo, sino que también Dios mismo va a intervenir durante ese periodo de tiempo. Y bueno, ¿qué opinas allí?
Sí, yo creo que igual hace parte de quién es Dios, ¿no? O sea, él es el gran juez también, él es un juez justo, pero o sea, el pecado requiere de un pago. Y entonces nosotros nos salvamos porque la sangre de Jesús cubre multitud de pecados, pero el que no quiera recibir el pago de la sangre de Cristo, entonces tiene que pagar. Es lo mismo, o sea, todo pecado se está pagando. Y la sangre de Cristo cubre multitud de pecados. No todo el mundo quiere ser cubierto con la sangre de Cristo. Entonces, pero al pecado se le paga, de cierta manera, ¿sí? Decirlo de una manera más burda. Entonces, es eso, es el castigo por la maldad. Y lo que me gusta también es ahí entra la justicia de Dios frente a muchos temas injustos en la vida, que yo creo que eso va a ser, no sé si va a ser un respiro o no, pero se va a hacer justicia, porque ahí dice en el versículo que tú dijiste, que la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces, de esa parte de cubrir, que hay muchas cosas que se han encubierto a través de la historia humana, que uno podría ver y decir, eso nunca se pagó, o sea, eso nunca se ha hecho. Y la palabra de Dios está diciendo, no, va a llegar el día, o sea, por eso la batalla es del Señor, o sea, la venganza es del Señor, y llegará el momento donde ya no se va a poder encubrir más. Y va a ser, sí, va a ser muy interesante ver lo detallado que va a ser el tema del pago como tal.
Sí, y bueno, y también una cosa que vale la pena resaltar es que Jesús recibió el juicio por nosotros y por esa razón nosotros también fuimos sacados, ¿cierto? Pero toda la gente que se quedó fue aquellos que rechazaron ese pago que Jesús hizo
Exacto.
en la cruz. Entonces ahora ellos van a tener que pagar ellos mismos. Entonces es tremendo porque es un juicio para los incrédulos. Ese es el primer propósito que queríamos mencionar de la gran tribulación. Dios vendrá a juzgar a los incrédulos. Pero también creemos que Dios va a preparar a Israel para recibir a su Mesías. Eso es parte también del propósito. Y quiero leer en Jeremías 30, verso 7. Jeremías 37 dice: Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces, bueno, ahí
Así
menciona a
es.
Jacob, la nación de Israel, pero.
Yo creo que igual este es como el gran despertar de Israel, ¿no? O sea, eso es como hay algo que sí es claro, porque hay amigos cercanos que me lo han mencionado y me han dicho, venga, ustedes no saben como cristianos que los judíos, ustedes no les caen muy bien, y hemos ido a Israel y todo el mundo es súper querido, o sea, no estoy diciendo que no sean queridos, pero cuando uno ya empieza a meterse en temas teológicos, hay una barrera fuertísima frente a ellos, especialmente. De hecho, mucho más abiertos los árabes y los beduinos y la otra gente con los que uno puede hablar allá que ellos. Pero creemos que esto va a ser como el tiempo de angustia por el que pasan, va a despertar a Israel espiritualmente y abrirle los ojos a la verdad, que son como sesgados. Y la palabra de Dios habla de eso, acerca de un sesgo que hay sobre ellos. Pero este va a ser el gran momento donde se les abren los ojos y donde muchos van a reconocer que Jesús es el Mesías. Y de ahí, mi papá siempre ha mencionado que de ahí se cree, se supone, que salen los 144 mil evangelistas como tal, los testigos llenos de poder, porque pues no hay nada más poderoso que alguien que tenga toda esa cantidad de conocimiento y que se le agregue revelación y poder del Espíritu Santo, pues Dios mío, o sea, esa gente, las mejores prédicas van a salir de esos, porque son gente que se conoce todo el Antiguo Testamento de memoria y ahora de repente llega la luz de Cristo a sus ojos y del poder del Espíritu Santo, creo que, o sea, El otro día eso estaba meditando, estaba orando con otras lenguas y pensé en los 144 mil y dije, va a ser como Pedro en el día de Pentecostés, porque Pedro que conocía eso y de repente cayó el Espíritu Santo, 3.000 personas salvas en un segundo, todo el mundo que quería matar y hubo tanto poder en una prédica de 5 minutos, van a haber 144 mil Hechos capítulo 2. Eso va a ser muy chévere.
Amén, o como Saulo de Tarso también. Tremendo.
Exacto.
Bueno, también otra parte que está incluida en esto es que Dios no solamente prepara a Israel para recibir a su Mesías, sino que ellos van a ser el comienzo para salvar a una multitud de personas que se van a ser creyentes de entre las naciones. O sea, va a comenzar con Israel, pero también va a extenderse a las naciones. Hay un par de versos en Apocalipsis 7, voy a leer el verso 9 y el verso 14, que dicen así. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, porque él le pregunta, ¿estos quiénes son? ¿De dónde han salido? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces menciona naciones, tribus, pueblos y lenguas, saliendo de la gran tribulación y con ropas emblanquecidas en la sangre del Cordero. Así que piensas
Sí,
también.
eso, o sea, eso es como mientras el mundo va cayendo, el cielo está recogiendo su mayor cosecha. Eso es como la imagen que Dios nos da, que aún así muestra igual, no solo la obra redentora de Cristo, sino como ese corazón redentor del Padre, que aún en el peor momento es cuando más va a cosechar. Y de hecho he escuchado a muchos decir eso, que es la cosecha más grande puede que suceda es en ese momento, después del rapto. Y el rapto como señal para la gente, porque pues obviamente todo eso va a empezar a ver señales para las personas. Pero es también la sangre de los mismos mártires en la tribulación, abre como camino para que la gente pues reciba a Cristo y reciba al Padre. No sé cómo va a ser eso sí, la salvación específicamente allá, cómo va a ser en la tribulación, uno todavía recibe a Cristo, porque como es otra dispensación, sería interesante preguntar. pero si aceptan, sé que se acepta el sacrificio, porque pues es la sangre y el cordero, pero va a ser un tiempo interesante entre las naciones, o sea, ver unas cosechas. O sea, si Reinhard Bonnke le quita a uno el aire cuando uno ve esos videos, entonces yo no me imagino cómo va a ser esto, que va a ser increíble, millones de personas.
Ahora bien, también en la gran tribulación muchos de ellos van a ser perseguidos y aquí lo mencionan en esos pasajes, ¿no? Que tal vez están muriendo y llegando al cielo y tal vez otros quisieran ser creyentes, pero no fueron creyentes, pero por lo menos no se aliaron con la bestia y entonces hay un grupo que no tomaron la decisión y en el final Dios en su misericordia no solamente nos salvó a nosotros antes del rapto y a estas personas dentro de la gran tribulación, sino que quiere dar una oportunidad más y otro propósito más. Es tan grande su corazón que no solamente quiere salvar a estos que recibieron el testimonio de los testigos, sino quiere dar una última oportunidad a los no aliados con la bestia. Hay un
Sí.
pasaje en Mateo 25 donde menciona el juicio de las ovejas y los cabritos y dice que serán reunidas delante de él todas las naciones, Mateo 25, 32. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y en el contexto, este verso nos dice que a unos les deja entrar en el reino que había sido preparado, y son personas que tal vez no aceptaron a Jesús como iglesia porque estaban en la gran tribulación y tampoco por la predicación de los 144 mil, pero de todas formas el Señor quiere darles una oportunidad antes. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Y bueno, no sé qué opinas también de esto, pastor.
No, yo bien de este punto había pensado, esta es una de las explicaciones cuando la gente le pregunta a uno, ¿y por qué Dios no se aparece en un monte? ¿Y por qué Dios no escribe? O sea, hace las cosas del Antiguo Testamento, todo el mundo le creería, y esto es una muestra. No, la gente no creería, la gente, o sea, digamos, hablando de estos cabritos, de estas personas que no se unieron a la bestia, no salieron con la bestia, pero aún así no quisieron recibir a Cristo, ¿qué han visto? ¿Qué no han visto? O sea, ¿han visto dos testigos morir y resucitar en Jerusalén? ¿Han visto al mismo anticristo y todo lo que está sucediendo? La iglesia raptada, millones de nosotros nos desaparecemos y aún así ellos dicen, ah, no, no quiero creer, porque pues el corazón carnal tiene también su peso. Y hay gente que decide no creer en Dios, no porque no sepan que existe, sino porque no quieren seguir su camino. Y entonces, y esto es una gran muestra de eso también. O sea, hay gente que me dice, ¿y por qué Dios no lo resucitó a él o no lo sanó? No sé qué. No porque no quisiera o no pudiera, sino pero me lo dicen porque si hubiera hecho eso, muchos hubieran creído. Y la respuesta es, no es tan así, no es como creen. O sea, por eso es algo personal que uno hace en el corazón, una relación, un acercamiento, que el Espíritu Santo lo redarguye a uno y lo convence de pecado, porque en los milagros nos damos cuenta, ya van, porque esto se hace a lo último, ya llevan 6 años de tribulación desde el rapto y todo, millones de personas salvas, todo eso, la gente muriendo y todo doblegando su rodilla, y aún así llegan al final diciendo, saben, no sé si quiera recibirlo. ¿Cómo es? ¿Qué más verdad necesitan? Entonces, no sé, me parece curioso eso.
Ahora, el Señor todavía les da una oportunidad a algunos, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que sea salvación por obras. O sea, tienen igual que terminar reconociéndolo. Van a entrar al reinado milenial, pero no como el resto que ya han recibido la salvación. Y bueno, y una última, creo que ya nuestro tiempo está pasando, pero podemos concluir con una última, es en Mateo 13:44. Habla acerca de cómo Dios también quiere redimir no solo al hombre, sino a la tierra. Y dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y bueno, pastor, tiene una prédica completa de 45 minutos hablando acerca de cómo no solamente el hombre cayó, sino la tierra cayó también, y Dios vino a comprar el tesoro, la perla, pero también el campo para que la tierra misma pueda volver otra vez a como era antes. Y bueno, no sé qué opinas, pastor.
Este versículo siempre es un respirito para los que les gusta abrazar árboles, como su momento llegará en esto. Pero yo creo que también habla mucho acerca de lo que nosotros en lo que nos tenemos que enfocar nosotros ahora. Y el mensaje, muchas veces estos mensajes de salvar la tierra, el planeta y todo eso, lo desvían a uno de la tarea de ahora. Y como cristianos nosotros, o sea, amamos la creación de Dios, o sea, y pues, por favor no se ponga a quemar llantas todos los días y todo eso, pero nuestro propósito no es salvar la tierra, nuestro propósito es salvar a las personas. Y Dios es tan grande y tan justo que aún Él no solo reclama a la gente, Él va a reclamar su misma creación y va a quitarla y redimirla de corrupción también y de la caída y de todo lo que sucede. Hay datos ahí interesantes de pensar que como la tierra ahorita está a un ángulo y que lo va a volver a restablecer y lo que haría eso para pues, la tierra y los ciclos y todo. Me parece eso pues súper curioso. Pero eso Él lo va a hacer. Nosotros, ¿en qué estamos enfocados acá? En almas. Ese es el único propósito, almas. O sea, que la gente conozca de Cristo. Estamos acá, es para eso. Y yo no es que no me caiga bien o mal el planeta, simplemente es que Dios va a restaurarlo. Y cuando Él lo restaura, lo va a hacer mil veces mejor que nosotros. Entonces, pues, quieren comprar su carro eléctrico, hágale lo que sea. Pero cuando Dios venga a restaurar eso, va a ser lo que millones de carros eléctricos nunca van a lograr. Entonces, bueno, ahí digo eso, no quemen llantas, pero tampoco tienen que comprar del carro eléctrico.
Sí, el tiempo viene. Bueno, igual solamente recordando palabras de Pastor John, cuando Dios creó al hombre, le entregó la tierra a administrarla, y cuando el hombre cayó, cayó la tierra. Dios redimió al hombre y redimirá también la tierra. Entonces, sí, es parte de su plan, no le va a dejar nada al diablo, y bueno, nos alegramos también con eso. Pero bueno, ahí es queríamos mencionar simplemente algunas de las razones o propósito de la gran tribulación: juzgar a los incrédulos, preparar a Israel para recibir a su Mesías, que personas de las naciones sean salvas, que algunos que no se aliaron con la bestia tengan una última oportunidad y al final redimir la tierra en el reinado milenial, y todo esto sucederá. Y bueno, creemos que por eso va a haber una gran tribulación, tiene un propósito, Dios no hace cosas sin propósitos. Pero bueno, queríamos simplemente compartir eso con los oyentes. No sé si tengas unas últimas palabras, una exhortación final, pastor.
No, solo cada vez que se hablan de estos temas, lo que queremos despertar es un deseo como por acelerar las cosas que Dios está haciendo en nosotros también y enfocarnos nosotros. Siempre hemos dado este mismo ejemplo, pero los últimos 2 minutos de un partido son los mejores porque es cuando la gente le empieza a meter toda y el arquero va a cabecear y todo lo demás. Y cuando yo creo que estamos en los últimos 2 minutos, entonces, ¿a qué me refiero? Que necesitamos que el arquero salga a cabecear también el tiro de esquina, que las personas salgan a orar como nunca antes, a predicar como nunca antes, a creer como nunca antes. O sea, todo esto, Dios ha cumplido todo en su palabra y lo viene cumpliendo. Entonces tomemos eso y salgamos a pelear como es, a avanzar el reino de Dios, sabiendo que las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia.
Amén. Bueno, prediquen el Evangelio, Maranata, el Señor viene pronto.
No, chao.